Radio Vaticano presenta La Voz del Papa y la Actividad de la Santa Sede, un programa especial para América Latina y el Caribe.
Amigos oyentes, bienvenidos a la transmisión de este programa especial. Desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de la redacción. El amor cristiano tiene siempre la característica de ser concreto, por lo tanto es un amor que está más en las obras que en las palabras. Está más en el dar que en el recibir, lo afirmó el Papa Francisco el pasado 9 de enero en la homilía de la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. El Papa Francisco ha impulsado la colaboración ecuménica al recibir en audiencia el pasado 11 de enero al Comité Católico para la Colaboración Cultural con las Iglesias Ortodoxas y las Iglesias Ortodoxas Orientales. El marco de la Capilla Sixtina hizo de fondo en los primeros bautismos del Papa Francisco el pasado 12 de enero. Con el nacimiento de Jesús, los cielos se abren, dijo el Papa a la hora del Ángelus del pasado 12 de enero. El amor cristiano tiene siempre la característica de ser concreto, por lo tanto es un amor que está más en las obras que en las palabras, está más en el dar que en el recibir, lo afirmó el Papa Francisco el pasado 9 de enero en la homilía de la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Ninguna sensiblería, o es un amor altruista y solícito que se arremanga y mira a los pobres, que prefiere dar más que recibir, o no tiene nada que ver con el amor cristiano. El Papa Francisco fue neto sobre la cuestión y se dejó guiar en su reflexión ante todo por las palabras contenidas en la primera carta de Juan, en la que el apóstol insiste en repetir: «Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Él es perfecto en nosotros», a la vez que observó que la experiencia de la fe está precisamente en este doble permanecer.
«Noi in Dio, Dio in noi».
Nosotros en Dios y Dios en nosotros. Esta es la vida cristiana. No permanecer en el espíritu del mundo, no permanecer en la superficialidad, no permanecer en idolatría, no permanecer en vanidad. No, no, permanecer en el Señor. Y Él retribuye esto. Él permanece en nosotros, pero primero permanece Él en nosotros. Tantas veces lo echamos y nosotros no podemos permanecer en Él. Es el espíritu el que permanece.
El espíritu es lo que rimane.
Una vez aclarada la dinámica del espíritu que mueve el amor cristiano, el Papa Francisco pasó a considerar la carne. Permanecer en el amor de Dios, afirmó, no es tanto un éxtasis del corazón, una cosa bella que sentimos.
Guardate que el amor, di cui parla Giovanni, no es el amor de las telenovelas.
Miren que el amor del que habla Juan no es el amor de las telenovelas, no, es otra cosa. El amor cristiano tiene siempre una cualidad, la concreción. El amor cristiano es concreto. El mismo Jesús, cuando habla del amor, nos habla de cosas concretas: dar de comer a los hambrientos, visitar a los enfermos y tantas cosas concretas. El amor es concreto, la concreción cristiana. Y cuando no existe esta concreción, se puede vivir un cristianismo de ilusiones, porque no se comprende bien dónde está el centro del mensaje de Jesús. Este amor no llega a ser concreto. Es un amor de ilusiones, como estas ilusiones que tenían los discípulos cuando, viendo a Jesús, creían que era un fantasma.
Esta ilusión que avevano i discepoli cuando, guardando a Jesús, credevano que fosse un fantasma.
El fantasma es aquel que precisamente, en el episodio del Evangelio, los discípulos vislumbran maravillados y temerosos que va hacia ellos caminando sobre el mar. Pero su estupor nace de una dureza del corazón, porque, como dice el mismo Evangelio, no habían comprendido la multiplicación de los panes que había tenido lugar poco antes. Si tú tienes el corazón endurecido, comentó el Papa Francisco, no puedes amar y piensas que el amor es eso de figurarse cosas. No, el amor es concreto y esta concreción, añadió, se funda en dos criterios.
Primo criterio, amare con le opere, non con le parole. Le parole le porta via il vento. Oggi sono, domani non sono.
El primer criterio, amar con las obras, no con las palabras. A las palabras se las lleva el viento. Hoy estoy, mañana no estoy. El segundo criterio de concreción es que en el amor es más importante dar que recibir. El que ama, da cosas, da la vida, se da a sí mismo, a Dios, a los demás. En cambio, quien no ama, quien es egoísta, siempre trata de recibir, siempre trata de tener cosas, tener ventajas. Permanecer con el corazón abierto, no como era el de los discípulos, que estaba cerrado, que no entendían nada. Permanecer en Dios, y Dios permanece en nosotros, permanecer en el amor.
Rimanere in Dio, e Dio rimane in noi, rimanere nel amore.
María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano. Al final de la mañana del pasado 11 de enero, el Santo Padre recibió en el Vaticano a los miembros del Comité Católico para la colaboración cultural con las iglesias ortodoxas y las iglesias ortodoxas orientales, encabezados por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos y del Comité de Gestión del mismo, que comprende a los principales benefactores, acompañados por estudiantes becados que actualmente están en Roma. Se trató de una audiencia enmarcada en el 50º aniversario que se celebra en este 2014 de la institución del Comité, que desde su fundación actúa dentro del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos.
El Papa Francisco recibió al Comité Católico para la Colaboración Cultural con las Iglesias Ortodoxas y las Iglesias Ortodoxas Orientales en el 50 aniversario de su fundación y elogió la colaboración ecuménica nacida del Concilio, que brinda becas a clérigos y laicos de las mencionadas iglesias que desean completar sus estudios teológicos en instituciones académicas de la Iglesia Católica y sostiene otros proyectos de colaboración ecuménica. Agradeció y alentó la importante aportación del Comité de Gestión, bendiciendo su apreciada colaboración. En su cordial bienvenida, recordando con alegría el medio siglo de vida del Comité Católico para la Colaboración Cultural con las Iglesias Ortodoxas y las Iglesias Ortodoxas Orientales, Francisco aseguró a los becarios que el obispo de Roma los quiere mucho. El Papa evocó el importante momento histórico en que Pablo VI instituyó este comité y, renovando el anhelo de impulsar el diálogo entre las iglesias de hoy y de mañana, agradeció a los benefactores.
El Concilio Vaticano II no era ancora concluso cuando Pablo VI istituì il Comitato Cattolico per la Collaborazione Culturale. Il cammino di riconciliazione e di rinnovata fraternità tra le Chiese, mirabilmente segnato dal primo storico incontro tra Papa Paolo VI e il Patriarca Ecumenico Atenagora, aveva bisogno anche di esperienze di amicizia.
El Concilio Vaticano II aún no había concluido cuando Pablo VI instituyó el Comité Católico para la Colaboración Cultural. El camino de la reconciliación y de renovada fraternidad entre las iglesias, admirablemente marcados por el primer histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras, requería también experiencias de amistad y de compartir que nacieran del conocimiento recíproco entre los miembros de las diferentes iglesias y especialmente entre los jóvenes encaminados al ministerio sagrado. Así nació, por iniciativa de la sección oriental de lo que era entonces el Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, este comité. el mismo, entonces como ahora, con la ayuda de generosos benefactores, distribuye becas a clérigos y laicos de las iglesias ortodoxas y las iglesias ortodoxas orientales que deseen completar sus estudios de teología en las instituciones académicas de la Iglesia Católica, y sostiene también otros proyectos de colaboración ecuménica.
Un saluto speciale rivolgo a voi, cari studenti, che state completando i vostri studi teologici a Roma. La vostra permanenza in mezzo a noi è importante per il dialogo tra le chiese di oggi e soprattutto di domani. Ringrazio Dio perché mi offre questa bella occasione per incontrarvi e dirvi che il Vescovo di Roma vi vuole bene.
Un saludo especial a ustedes, queridos estudiantes que están completando sus estudios teológicos en Roma. Su estancia entre nosotros es importante para el diálogo entre las iglesias de hoy y sobre todo de mañana. Agradeciendo a Dios por esta gran oportunidad de conocerlos, les dijo que el obispo de Roma los quiere mucho y les deseó que vivan una experiencia gozosa de la Iglesia y de la ciudad de Roma, enriquecedora desde el perfil espiritual y cultural, deseando que no se sientan huéspedes, sino hermanos entre hermanos, con la seguridad de que con su presencia son una riqueza para la comunidad de estudio que los acoge, asegurando a estos queridos hermanos y hermanas su recuerdo en la oración. El sucesor de Pedro les pidió que ellos también recen por él y su ministerio, y concluyó su saludo rogando la bendición del Señor y el amparo de María.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
El marco de la Capilla Sixtina fue el telón de fondo de los primeros bautismos del año 2014 del Santo Padre Francisco. En efecto, ese domingo 12 de enero, el pontífice recibió en la Gran Familia de Dios a 32 niños, según la tradición del día en el que la Iglesia celebra la fiesta del bautismo del Señor. En su homilía, el Papa subrayó que la herencia más grande y más importante que los padres dejan a sus hijos es la fe, siguiendo la cadena ininterrumpida de la tradición inaugurada por el mismo Jesús, que no tenía necesidad de ser bautizado, pero que con su cuerpo, con su divinidad, en el bautismo, bendijo todas las aguas para que éstas tuvieran el poder de dar el bautismo. Piensen siempre cómo transmitir la fe a los niños, insistió el Papa a los padres y madres presentes. En un clima de gran sencillez, el Papa Francisco dijo:
«Hoy canta el coro, ma el coro più bello è questo, dei bambini che fanno rumore. E alcuni piangeranno perché non sono comodi o perché hanno fame. Se hanno fame, mamme, dateli da mangiare, tranquille, perché loro sono qui il principale».
Hoy canta el coro, pero el coro más bonito son estos niños que hacen ruido. Algunos llorarán porque no están cómodos o porque tienen hambre. Si tienen hambre, mamás, denles de comer. Tranquilas, porque ellos son aquí lo principal. Escuchemos las palabras del Santo Padre.
Jesús no tenía necesidad de ser bautizado.
Los primeros teólogos dicen que con su cuerpo, con la su divinidad.
Pero los primeros teólogos dicen que con su cuerpo, con su divinidad, con su bautismo bendijo todas las aguas para que las aguas tuvieran este poder de dar el bautismo.
E poi, prima di salire al cielo, Gesù ci ha detto di andare.
Después, antes de subir al cielo, Jesús nos ha dicho de ir por todo el mundo a bautizar.
E da quel giorno, al giorno d'oggi, questo è stato una catena
desde aquel día hasta el día de hoy, esto ha sido una cadena ininterrumpida. se bautizan a los hijos y a los hijos y a los hijos, y esta cadena continúa. Estos niños son el anillo de una cadena.
Il bambino e la bambina per battezzare. Ma dopo alcuni anni saranno
ustedes traen a estos chicos para el bautismo. Después de unos años, ellos traerán un hijo o un sobrino a bautizar, y esta es la cadena de la fe. Yo quisiera solamente decirles esto. Ustedes son transmisores de la fe. Tienen el deber de transmitir esta fe a estos niños. Es la mejor herencia que les deja la fe.
Hoy, portate a casa este pensiero. Noi dobbiamo essere trasmissori di fede.
Lleven a sus casas este pensamiento. Nosotros debemos ser transmisores de la fe. Piensen esto.
Come trasmettere la fe ai bambini.
Piensen siempre cómo transmitir la fe a los niños.
Il coro più bello è questo dei bambini che fanno rumore.
Acá está.
Alcuni piangeranno.
Está el coro, pero el mejor coro es el de estos niños que... El mejor coro son estos niños que quizás lloran porque tienen hambre, y si tienen hambre, por favor, las mamás les dan de comer. Con este pensamiento que debemos ser transmisores de la fe, continuamos la celebración del bautismo.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
En el día del bautismo de Cristo, como en Navidad, contemplamos los cielos abiertos. Lo afirmó el Papa Francisco antes del rezo del Ángelus en la fiesta del bautismo del Señor. La manifestación del Hijo de Dios en la tierra, aclaró, marca el comienzo del gran tiempo de la misericordia después de que el pecado había cerrado los cielos. Con el nacimiento de Jesús, los cielos se abren. Dios nos ha dado en Cristo la garantía de un amor indestructible. Esta extraordinaria ocasión, contemplar los cielos abiertos, es posible aún en nuestros tiempos, dejándonos invadir por el amor de Dios que nos es dado por primera vez en el bautismo por medio del Espíritu Santo. Dirigiendo nuestra mirada hacia Jesús, concluyó el pontífice el pasado domingo 12 de enero, comprendemos que compartir es el verdadero modo de amar. ¿No les parece que en nuestro tiempo hay necesidad de un suplemento de comunión fraterna y de amor? ¿No les parece que todos tenemos necesidad de un suplemento de caridad? No aquella que se conforma de la ayuda improvisada que no involucra, no pone en juego, sino de aquella caridad que comparte, que se hace cargo del malestar y del sufrimiento del hermano.
¿Cuál sapore acquista la vita quando si lascia inondare dal amore di Dio?
¿Qué sabor adquiere la vida cuando se deja inundar por el amor de Dios? Escuchemos las palabras del Santo Padre.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi è la festa del battesimo del Signore. Stamattina ho battezzato 32 neonati.
Queridos hermanos y hermanas, hoy es la fiesta del bautismo del Señor y esta mañana he bautizado a 32 recién nacidos. Agradezco con ustedes al Señor por estas criaturas y por cada nueva vida. Cada niño que nace es un don de alegría y esperanza, y cada niño que es bautizado es un prodigio de la fe y una fiesta para la familia de Dios.
Una fiesta para la familia de Dios. La odierna página del Vangelo sottolinea que quando Gesù ebbe ricevuto il battesimo da Giovanni nel fiume Giordano, si aprirono per lui i cieli.
La página del Evangelio de hoy subraya que cuando Jesús recibió el bautismo de Juan en el río Jordán, se abrieron para él los cielos. Esto realiza las profecías. De hecho, hay una invocación que la liturgia nos hace repetir en el tiempo de Adviento. Si tú abrieras el cielo y descendieras. Si los cielos quedan cerrados, nuestro horizonte en esta vida terrena es oscuro, sin esperanza.
Invece, celebrando il Natale, la fede ancora una volta ci ha dato la certezza che i cieli si sono squarciati con la venuta di Gesù.
En cambio, celebrando la Navidad, la fe una vez más nos ha dado la certeza de que los cielos se han abierto con la venida de Jesús. Y en el día del bautismo de Cristo todavía contemplamos los cielos abiertos. La manifestación del Hijo de Dios en la tierra marca el comienzo del gran tiempo de la misericordia, después que el pecado había cerrado los cielos, elevando como una barrera entre el ser humano y su Creador.
Con la nascita di Gesù, i cieli si aprono. Dio ci dà nel Cristo la garanzia di un amore indistruttibile.
Con el nacimiento de Jesús, los cielos se abren. Dios nos da en Cristo la garantía de un amor indestructible. Desde cuando el Verbo se hizo carne, es pues visible ver los cielos abiertos. Ha sido posible para los pastores de Belén, para los magos de Oriente, para el Bautista, para los apóstoles de Jesús, para San Esteban, el primer mártir que exclamó: «Contemplo los cielos abiertos». Y es posible también para cada uno de nosotros si nos dejamos invadir por el amor de Dios, que nos es donado la primera vez en el bautismo por medio del Espíritu Santo.
Lasciamoci invadere dell'amore di Dio. Questo è il grande tempo della misericordia.
Dejémonos invadir por el amor de Dios. Este es el gran tiempo de la misericordia. No nos olvidemos. Cuando Jesús recibió el bautismo de penitencia de Juan el Bautista, solidarizando con el pueblo penitente, él sin pecado y sin necesidad de conversión, Dios Padre hizo sentir su voz en el cielo: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Jesús recibe la aprobación del Padre Celeste, que lo ha enviado justamente para que acepte compartir nuestra condición, nuestra pobreza.
Jesús recibe la aprobación del Padre Celeste, que lo ha enviado proprio perché accetti di condividere la nostra condizione, la nostra povertà. Condividere è il vero modo di amare. Gesù non si dissocia da noi.
Compartir es el verdadero modo de amar. Jesús no se separa de nosotros, nos considera hermanos y comparte con nosotros, y así nos hace hijos, junto con Él, de Dios Padre. Esta es la revelación y la fuente del verdadero amor, y este es el gran tiempo de la misericordia. ¿No les parece que en nuestro tiempo haya necesidad de un suplemento de comunión fraterna y de amor? ¿No les parece que todos tenemos necesidad de un suplemento de caridad? No aquella que se conforma de la ayuda improvisada que no involucra, no pone en juego, sino de aquella caridad que comparte, que se hace cargo del malestar y del sufrimiento del hermano. ¿Qué sabor adquiere la vida cuando se deja inundar por el amor de Dios? Pidamos a la Virgen Santa que nos sostenga con su intercesión en nuestro compromiso de seguir a Cristo por el camino de la fe y de la caridad, la vía trazada por nuestro bautismo.
Chiediamo alla Vergine Santa di sostenerci con la sua intercessione nel nostro impegno di seguire Cristo sulla via della fede e della carità, la via tracciata dal nostro battesimo.
Tal como se había anunciado, el próximo 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, el Santo Padre Francisco tendrá la alegría de celebrar el consistorio, durante el cual nombrará a 16 nuevos cardenales pertenecientes a 12 naciones de cada parte del mundo y que representan la profunda relación eclesial entre la Iglesia de Roma y las demás iglesias esparcidas por el mundo. Al día siguiente, dijo el Papa, el pasado 12 de enero, presidiré una solemne concelebración con los nuevos cardenales, mientras los días 20 y 21 de febrero tendré un consistorio con todos los cardenales para reflexionar sobre el tema de la familia. Aquí están los nombres de los nuevos purpurados:
Monseñor Pietro Parolin, arcivescovo titulare de Acqua Pendente, secretario di Stato; Monseñor Lorenzo Baldisseri, arcivescovo titolare di Diocleziana, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, Monsignore Gerhard Ludwig Müller, arcivescovo vescovo emerito di Regensburg, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Monsignor Beniamino Stella, arcivescovo titolare di Midilla, prefetto della Congregazione per il Clero,
Monseñor Pietro Parolin, arzobispo titular de Acquapendente, secretario de Estado. Monseñor Lorenzo Valdiserri, arzobispo titular de Diocleciana, secretario general del Sínodo de los Obispos. Monseñor Gerhard Ludwig Müller, arzobispo obispo emérito de Regensburg, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Monseñor Beniamino Ostel, arzobispo titular de Midilla, prefecto de la Congregación para el Clero. Monseñor Vincent Nichols, arzobispo de Westminster en Gran Bretaña. Monseñor Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua en Nicaragua. Monseñor Gerald Cyprien Lacroix, arzobispo de Quebec, Canadá. Monseñor Jean-Pierre Coutbar, arzobispo titular de Abidjan en Costa de Marfil. Monseñor Oreni João Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro, Brasil. Monseñor Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia, Città delle Pieve, Italia. Monseñor Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, Argentina. Monseñor Andrew John Soo Jung, arzobispo de Seúl, en Corea. Monseñor Ricardo Zati Andrelo, arzobispo de Santiago de Chile. Monseñor Philippe Nekelentuba Wedraogo, arzobispo de Ouagadougou en Burkina Faso. Monseñor Orlando Quevedo, arzobispo de Cotabato en Filipinas. Monseñor Civil Langlois, obispo de Le Cayet, Haití.
Vescovo de Le Cayet, Haití.
Los tres arzobispos eméritos son
Monsignore Loris Francesco Capovilla, arcivescovo titolare de Mesembria.
Monseñor Loris Francesco Capovilla, arzobispo titular de Mesembria. Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona, y Monseñor Kelvin Eduard Félix, arzobispo emérito de Castries.
Arzobispo emérito de Castries.
El Papa Francisco envió una carta a cada uno de los cardenales nombrados públicamente durante el Ángelus del pasado domingo 12 de enero, a quienes creará el próximo 22 de febrero. Querido hermano, escribe el Santo Padre, en el día en el que se hace pública tu elección de formar parte del Colegio de Cardenales, te mando un cordial saludo y te aseguro mi cercanía y mi oración. Espero que, al formar parte de la Iglesia de Roma, vestido con las virtudes y los sentimientos del Señor Jesús, puedas ayudarme con fraterna eficacia en mi servicio a la Iglesia Universal. El cardenalato no significa una promoción, ni un honor, ni una condecoración. Es simplemente un servicio que exige ampliar la vista y agrandar el corazón. Y aunque parezca una paradoja, este poder observar más lejos y amar más universalmente con mayor intensidad se pueden obtener solo siguiendo el camino del Señor, el camino de la humildad, convirtiéndose en siervo. Así que te pido, por favor, que recibas esta designación con un corazón sencillo y humilde, y aunque lo hagas con alegría y con gozo, intenta que este sentimiento se aleje de cualquier expresión mundana, de cualquier celebración ajena al espíritu evangélico de austeridad, sobriedad y pobreza. Adiós y hasta el próximo 20 de febrero, cuando comenzaremos los 2 días de reflexión sobre la familia. Quedo a tu disposición y por favor te pido que reces y pidas que recen por mí. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te proteja. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
Desde la Ciudad del Vaticano transmite Radio Vaticano. Anunciamos a Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre.